Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces.
Muy buenos días, señoras y señores, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Ya saben que ahora saludamos en cualquier momento temporal del día, porque no sabemos a qué hora estarán ustedes escuchando este programa. Sí que sé que si saludo a los contertulios tendré que decir, porque lo estamos grabando pues a esta hora en la que ya ni es de ni se puede decir buenos días ni buenas tardes. No sé lo que hay que decir a estas horas. Don José Luis García, bienvenido. Buenas.
Hola, muy buenas, don Luis. Yo creo que es la hora del vermú. Esto es para nosotros, por lo menos para mí, ahora es la hora del vermú.
Pero estamos en esa hora intermedia en la que hay gente que dice buenos días y gente que ya empieza a decir buenas tardes.
Buenas tardes, sí, sí. O bueno, sea, pues póngame un vermucito. Bueno, que la una, más o menos.
¿Con aceitunita o algo? ¿Lo quiere
sí,
usted
con todo. O no, ¿sabes? Ya que estás más abierto el apetito, con unas anchoas o con unos con unas anchoas y unas patatas fritas de estas a la inglesa tan ricas para hacerse bien, como un barquito con el vermú.
Pues ahora te las mando a través de un mensajero o algo parecido.
Ya las tengo, no te preocupes, estoy aquí, ya me las he imaginado.
No, pues no me digas eso, porque nada me puede provocar más envidia. O sea, ver que tú estás viendo el mar en este momento en el que hablamos y que puedes estar con un vermú y unas patatitas fritas ahí, con la temperatura marbellí, me produce una envidia.
No, oye, pero ahora en serio, me da un paseo, sol, ¿eh? O sea, ahora estamos a una temperatura, debemos estar a 26, 27 grados y con sol, ¿eh?
Para que veas. Y aquí, los otros tres cowboys, los esforzados madrileños.
Pero don Eduardo Madrid, Torres Luce. Madrid es estupenda, hombre.
Bueno, sí, es verdad, pero no hace sol. Hoy está haciendo una niebla horrible. Don Eduardo, bienvenido. Muy buenos días.
O buenas tardes. Hola, muy buenos días. A mí unas patatitas soufflé, ya que nos va a enviar, aparte del guión, algo más. Unas patatitas soufflé de esas que...
Pero con
en la pérgola de la Cuesta de las Perdices.
¿Con vermú o sin vermú?
Vermú. También, ¿no? Yo soy de vermú.
Y tú, Luis Alberto, bienvenido.
Muy buenos días, tardes, noches. Lo digo porque el otro día, fíjate, me encontré en un supermercado con un señor que de repente veo que me dice, mientras estoy tomando o cogiendo una lata del estante, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Era un cowboy que ya había asimilado nuestro lenguaje ese día.
Pues tardes, es que estamos en...
Bueno, yo vermú no, porque soy abstemio. Pero me tomo una Coca-Cola fácilmente, como usted, don Luis.
Bueno, pues nada, ahora me encargaré de que os lleguen los suministros. Por cierto, ya que ha citado de rondón el señor Torres Luce el guión, que sepas, porque no lo lees, García, que te tengo perfectamente controlado, que hoy te toca dedicar libro. Hemos acabado con las películas y hay que empezar con las recomendaciones literarias.
Literarias.
Pero para que lo vayas pensando con calma.
Le toca a José Luis, ¿no?
Que pues eso
José dicho. Luis. Inicia la ronda, ¿no?
He dicho, García, ¿no? Pero ya haberlo dicho bien. Bueno, y luego están los oyentes, que son tan encantadores que se empeñan en mantener la moral altísima. Estoy recibiendo unos emails que empiezan ya casi a parecer declaraciones amorosas, ¿eh? O sea, no crean ustedes, esto es una cosa verdaderamente sorprendente. Entonces, como no quiero tampoco sonrojarles demasiado, pues he elegido uno en representación de todos, que firma un oyente que se llama Blas Martínez y que dice lo siguiente: buenas noches. Yo les escucho por la noche. Quisiera agradecer las horas de felicidad que me dan cuando les escucho, por su pasión por el cine, por su conocimiento por el cine, por la cultura, por lo que nos hacen aprender sobre estos temas. Les escucho desde el principio, es más, a García le escucho desde que yo era estudiante universitario, ya por el año 85, y le escuchaba las madrugadas de los sábados. Me han hecho descubrir muchas canciones, muchas películas, muchos libros que han dado felicidad, y se lo agradezco de corazón. Además, hago todo lo que puedo para que mis hijos y mis amigos les oigan. Por otro lado, quería proponerles un tema para que lo consideren, que es recordar a aquellos directores de cine que quizá no han llegado al Olimpo de los dioses, pero que tienen buenísimas películas. Y cita este oyente tan simpático, que está haciendo proselitismo del programa, tres nombres, que son Milos Forman, Sidney Pollack y Pater Weir. ¿Qué os parece?
Buenísimo, los tres.
Los tres extraordinarios. Me parece una buena propuesta de vez en cuando adentrarnos, como diría Andrew Sarris, fuera del Olimpo.
Bueno, ya hay muchos oyentes que están abriendo el abanico de eso, ¿eh? O sea, sabéis que tenemos también la prueba pendiente que no pudimos hacer por entrevista con Arturo la semana pasada con Cary Grant. Pero cuando llegan las propuestas de pruebas del algodón, ya hay gente que empieza a pedir que pasemos por la prueba del algodón digamos, personas que objetivamente no la van a pasar. Y ellos dicen, bueno, ya sé que no la va a pasar, pero quiero reivindicarlo. Por ejemplo, el caso de Henry Hathaway como director, o de Al Pacino como actor, o como Richard Widmark como actor, que yo no creo que lleguen a 20 obras maestras, a lo mejor me equivoco.
Bueno, pero es que hay pocos han llegado a 20, ¿eh? Hay nombres célebres que se han quedado sobre 11, 12, o sea que tampoco...
La criba no eran 15, no era 20, ¿no?
La criba, es que yo era creo que 15, hemos ido cambiando de criterio, 15, francamente, como eran aquí 15. Como aquí no levantamos acta del programa, a mí se me olvida.
Yo creo que eran 15.
Pues 15. ¿Y cuántos han pasado de 15?
Joder, ¿no? Muchos.
Por eso te digo.
Pero bueno, no es lo mismo 15 que 20, como dice Eduardo. Es que 20 ya es muy complicado tener 20 obras maestras, ¿eh? Ya no es lo mismo. Y sobre todo si no eres de la época, digamos, del periodo clásico de oro, más complicado. Por ejemplo, de los que acabas de decir, Milo Forman me gusta mucho, Peter Baird también, Sidney Pollack. Pero joder, 20 obras maestras no tienen, porque es que las que han hecho, probablemente. No han dirigido más películas, Milo Forman, que yo qué sé, y ni siquiera. A lo mejor han hecho 20, entonces es muy difícil que hagan 20. Hathaway sí, porque claro, Hathaway es uno de la vieja escuela, es un veterano que hacía cine mudo y empiezas con los tres lanceros bengalíes
con el Príncipe Valiente, ¿te acuerdas?
Claro, imagínate, y el Príncipe Valiente y todas aquellas, pero otros les va a ser mucho más complicado.
Bueno, pues ahora iremos administrando los temas. De momento vamos a saludar a la telefónica, si os parece bien, para no acumular retraso, y vamos a escuchar la primera canción del programa, don Eduardo.
Sí, las dos primeras van a ir para nuestro amigo, uno de los socios de Cowboys, de los socios de honor, Tony Bennett, y vamos a recuperar una de sus canciones más, como dirían los cursis, emblemáticas, I Left My Heart in San Francisco.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco. High on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco. Above the blue
and windy sea. When I come home to you, San Francisco, your golden sun.
Muy bien, la verdad. ¿Sabe usted, don Eduardo, que esta tontería que empezó así como una cosa más o menos improvisada de que usted fuera el selector musical y que abasteciera, le está dando una fama que trasciende ya las fronteras nacionales? Porque hay, lo digo completamente en serio. Hay cantidad de oyentes que nos escuchan desde los lugares más remotos del mapamundi que se quedan admirados por su conocimiento musical. Digo, bendito sea Dios, este programa lo carga el diablo.
Bueno, estoy esperando que mis dos colegas aquí presentes, el gran poeta y el gran director, dijeron que iban a hacer un día shoots moderno, o sea que yo estoy esperando ser relevado.
Vamos a modernizar
en posición de firme.
Pues que empiece Luis Alberto cuando diga el director.
Bueno. No, pero ya sabe el director que con Luis Alberto tiene el problema del shoots.
Sí, yo...
Es verdad, claro.
No, pero en cualquier caso, también Luis Alberto está colaborando con el director en otros programas y le dice canciones que ninguna es de Switch, ¿verdad que no, Luis?
No, además ya sabes que nosotros nos llevamos bien últimamente, no hemos tenido ningún tipo de rifirrafe ni de zasca radiofónico y no vamos ahora a empañar esta buenísima relación que se ha establecido entre nosotros. O sea, Switch está prohibido en el programa, lo digo abiertamente. Está prohibido.
Cuidado.
Es delito escuchar a Switch.
Pues fíjate, tú lo que te digo, Luis Herrero, por no poner a Switch es por lo que no te han dado el premio este Ondas. Fíjate lo que te digo.
Ahí.
Puede ser. No te creas que no, porque a la gente le gusta mucho y tal, pero es que lo de Switch, ese toque de cultura, se ha venido abajo. Otra vez, otro año más, se ha venido abajo el premio.
Bueno, que
estoy hablando de una temática que abordamos en una ocasión que dijimos que íbamos a abordar, que es el peplum. Ya han llegado los libros de este señor de la editorial. Y tengo uno para cada uno e incluso otro para Chencho Arias. A los de Madrid os lo hago llegar a vuestras casas.
Bueno, es que una cosa que os...
Ah, qué bien, pues muchas gracias, ¿eh?
Pero vamos a ver, yo llevo sin veros físicamente un tiempo que soy incapaz de contar. O sea, no sé cuánto tiempo hace que nos veo, pero dado que García está lejos, no lo podemos incluir, pero yo propongo que ahora de cara a Navidad, con todas las medidas de seguridad, con las mascarillas que sea de rigor, hombre, que nos sentemos a comer un día.
Yo tengo ese problema con Luis Alberto, que lo solventaremos como podamos, porque como es bien conocido, quedamos siempre, nos tomamos café, un aperitivo.
No, pero volveremos a tomar café este año también.
Tomaremos.
Tenéis que hacerlo, porque hay que hacerlo vosotros. Que podéis
intercambiar un regalito
y la cena con Chita Campani la tenéis que hacer. Sí. Yo estaré, os llamaré por teléfono, estaré en presencia.
Pero José, mira, ¿tú no vas a venir a Madrid a Navidades?
Fíjate lo que te digo, para mí los miércoles, que es el día que grabamos, que lo sabe todo el mundo, joder, es un día de alegría, porque aunque no os vea, estoy con vosotros, estoy con mis amigos, charlamos y de alguna manera estamos otra vez como cerca. Es un día
festivo, de verdad. Verse.
Yo de todas maneras tengo que deciros que hay muchas veces que no tengo ninguna ganas de veros cerca, durante la grabación del programa, quiero decir, porque si supierais lo bien que yo estoy con la temperatura del estudio, que a mí me gusta.
Pero si la has cambiado varias veces, la has cambiado.
Nada parecido. No, un día hasta pasé frío y dije, no puede ser que yo esté pasando frío en el estudio. Pero lo dejé en homenaje silencioso a todos vosotros, para que veáis. O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver, siguiente punto del guión. La semana pasada dejamos pendiente, como sabéis, la revisión a Chicago Años 30, que es la película que había propuesto Garci y que teníamos que haber visto, pero que pospusimos para que la entrevista con Arturo no tuviera apreturas. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de que deis vuestra opinión. Sabéis que siempre selecciono 4 o 5 emails de los oyentes, porque ellos tienen que participar en el coloquio, y empiezo por uno que ha mandado Rosana Díez González y que dice: hola a todos. Ella empieza hablando de Sean Connery el día que hablamos de tal, y luego dice, a propósito de la de la película, a ver si lo encuentro.
Ese guión, ¿qué pasa?
No, espérate, que este es un mensaje para don Eduardo, que me he equivocado de email. Bueno, ya te lo leo, Eduardo. Mira, es una oyente muy simpática que te manda un email que se llama Rosana Díez. Eso sí que lo he dicho bien. Lo único que he dicho bien es el nombre. Y dice, he escuchado el programa dedicado a Sean Connery y Eduardo Torreduce ha contado una anécdota en la que pedía un autógrafo a Sean Connery. Pues bien, hace unos 30 años yo también pedí un autógrafo, pero al mismísimo Eduardo Torreduce. Yo entonces era trabajadora de Renfe en Santander y él vino a comprar un billete para el expreso de las 23 horas, casi el de medianoche, ya que había dado una conferencia en el Ateneo. Como yo era súper fan de Qué grande es el cine, después de pensármelo varias veces salí corriendo con mi revista de Nickelodeon detrás de él y le pedí que me firmara en ella un autógrafo, cosa que hizo encantado. Seguro que no se acuerda, pero para mí fue una experiencia inolvidable, ya que sentía mucha admiración por todos los tertulianos del programa de cine del que tanto aprendí.
Pues sí, me lo hubieran preguntado antes, no me acordaba. Ahora sí, porque lo analizo, unas sesiones de cine que se organizaba un grupo de gente de aficionados al cine en Santander que seguían la revista Nickelodeon y Qué grande es el cine. Y lo recuerdo porque fue hasta el momento el último viaje que hice en coche-cama camino de Madrid, porque se había cerrado el aeropuerto, no recuerdo cuáles sean las circunstancias, y efectivamente tuve que cambiar el billete y ha sido la última vez que he viajado en coche-cama por ferrocarril. Y me acuerdo ahora que me lo está recordando Rosana, creo que me has dicho, sí recuerdo esa circunstancia.
Rosana Díez se llama.
Rosana Díez, casi allí en el andén de la estación de Santander, y lo recuerdo por eso, porque fue la última vez que he viajado en, y no sé si volveré a viajar en coche-cama, ¿no? Una experiencia para mí siempre interesante, pero diría que incómoda, porque no conseguí nunca dormir ni con ejes, ni sin ejes, ni nada.
Comodísima.
En el este. Ibas en tu cabina, luego te afeitabas, etcétera, y tal, bueno, cuando llegas a Madrid, etcétera. Yo recuerdo que los equipos de fútbol, que entonces viajaban mucho, os acordaréis todos, José Luis en particular, les dejaban el tren en una vía cuando llegaban, por ejemplo, a Gijón para jugar contra el Sporting o Oviedo, y los dejaban para que se despertaran a una hora prudente y dejaban el tren allí aparcado en una de las vías, ¿no? Pues bueno, eres muy cinematográfico, es estupendo, y eran cómodos, la verdad, en los departamentos individuales, los singles que se llamaban, pero yo no conseguía dormir, oía continuamente Alcázar de San Juan, Miranda de Ebro, etcétera, etcétera. Pero bueno, muchas gracias.
De baños.
Imagínate lo que en tercera, con aquí esos asientos de madera.
Y pues ahí no había apartamentos, en tercera iba a ser un asiento en el duro banco.
Los de tercera, pero bueno, daban tortilla y eso. La gente habría, ustedes gustan un poquito de tortilla con pimientos, ¿eh? Era muy solidaria la gente en tercera, sí. Luego, como dice Eduardo, esa cosa fantasmal de la madrugada con los cristales empañados. ¿Sí? Miranda de Ebro, tal, no sé qué, unos ruidos, y luego la cantina abierta, uno bajaba y siempre la madre le decía, ten cuidado, ven si perdemos el tren, ven enseguida. Todo ese mundo también ha desaparecido, el mundo del ferrocarril, que era muy literario y muy
cinematográfico, por claro. efectivamente.
Y los vagones restaurantes, ¿os acordáis que se podía cenar o comer?
No, y ahí se cenaba.
Yo no he cogido ningún vagón restaurante.
Yo una vez he ido a comer o cenar,
¿no? Y bueno, la verdad es que uno piensa en Con la muerte en los talones, esa secuencia maravillosa, ¿no? En el vagón restaurante, con esa chica rubia que luego tiene una especial relación, el paisaje eso fijo que aparece por la que es muy bonito, todas las películas de trenes, muy
bonito. Los vagones Liz Cook tenían las rubias para que tú llegabas y te sentaban siempre al lado de una rubia, sí, tenía tres o cuatro
que previa propina.
Compañía de ferrocarril, no, eran unas chicas estupendas y te creían, mire, ¿le gusta aquí? Sí, muy bien, entonces ella hablaba.
Pero me han dicho, José Luis, que como la lotería, a los rojos no, que yo sepa, vamos, ¿no?
¿Eh? No lo sé, pero qué bonito eran los trenes, ¿eh? Y leer, se podía leer muy bien, sí. Había librerías de ferrocarriles precisamente eso, porque la gente compraba libros. Sí,
TVOs había montones en las librerías de ferrocarril.
Así compró el argumento de La dama de Shanghái, Orson Welles, lo cuenta, ¿no? Quería hacer una película, o le habían propuesto una película con Rita Hayworth, no tenía ninguna idea y estaba llamando, recibiendo la llamada en una cabina de esas al lado de, como dice José Luis, de una librería de ferrocarriles, y vio The Lady from Shanghai. Dijo, comprar esa novela que es estupenda. No sabía de qué iba, ni nada en absoluto, ¿no?
Pero le gustó el título, claro.
Sí, el título no sé si era The Lady from Shanghai o otro parecido, pero vamos, que lo cogió directamente, de, como dice José Luis, de esas magníficas librerías de ferrocarriles.
Yo creo que la mejor película de ferrocarriles para cenar el coche restaurante es el asesinato en el Orient Express. Todo transcurre allí y ahí se ve la comodidad de los singles que decía Eduardo, y las camas y el lujo y todo aquello.
Bueno, bueno, estaba también hicimos, muy bien. Hicimos un número
que lo de tren también, ¿eh?
Dedicado al tren y al cine.
Exacto,
que lo de hoy, los trenes esos japoneses, los trenes bala que de los directores japoneses, pero bueno, película, la señora desaparece, la primera de Hitchcock.
The Lady Vanish, Alarma en el Expreso.
Alarma de eso, de Lady Vanish.
Está muy bien.
Es infinidad de películas en el crimen, aquí el crimen de Andalucía, el Expreso de Andalucía en España. Bueno, pero hay una filmografía increíble.
Bueno, y esa...
Además tiene mucho que ver porque son vías paralelas, el cine y el ferrocarril, es que van igual, es lo mismo, son viajes iniciáticos, son estupendos.
Sí, o como la lectura de un libro también, ¿no? Eso que bueno, decía Walter Benjamin, ¿no?
Os veo con muchas ganas de hablar de Chicago años 30, por lo que veo, ¿eh? En fin.
No, hombre, bueno, pues Chicago años 30, hay que decir que en el programa Qué Grande es el Cine...
Tanto que te metes con el guión, y aquí todavía dice, cuando se termine de hablar lo de la señorita que pide el este, entramos a hablar de la película, pero tú no has respetado eso en el guión.
No, porque...
Que no lo respeta, hace lo que le da la gana con el guión. Va a ser jefe del sindicato.
Ha sido un error involuntario, pues es que sois muy duros conmigo. Se ha traspapelado el email del saludo a don Eduardo Torres Luce de esta señorita que le pidió un autógrafo en Santander, y de ahí, como estáis con ganas de hablar, pues habéis empezado a evocar los recuerdos de los trenes y llevamos 10 minutos dándole que te pego al tren, y eso no estaba en el guión. O sea, que esta es una aportación original de los cowboys de medianoche.
Es que eso lo dice el refrán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Claro. Bueno, entonces, hagamos una cosa. Voy a leer 3 o 4 emails de Chicago años 30, saludaremos a Telefónica y después del saludo a Telefónica ya vosotros, en calidad de expertos, decís lo que tengáis que decir de la película. El primer correo, ahora sí, bien chequeado, que he cogido es el de Emilia Zafra Torres, y que dice lo siguiente: me ha gustado volver a visionar Chicago años 30, pues ya no la recordaba. Es una magnífica película, aunque a mí particularmente me gustan más otros títulos de Nicolas Ray, como Johnny Guitar o La Casa en la Sombra. En Chicago años 30 destacaría un estupendo guión que mantiene un ritmo narrativo que no desfallece, durante todo el metraje. Una llamativa ambientación del Chicago nocturno de esos primeros años de la década de los 30 y unas muy buenas interpretaciones, ya no solo de sus principales protagonistas, Robert Taylor y Sid Charisse, sino de esos magníficos secundarios que son Lee J. Cobb y John Ireland. Nicolas Ray consigue también en esta obra cinematográfica, como siempre en otros lugares, que la historia de amor supere finalmente el mundo hostil que la acecha. Esto es lo que dice Emilia Zafra Torres. Hay otro oyente, no, este ya se me va a traspapilar, este es el oyente que os leí la semana pasada, que me tocaba las narices hablando bien de Atari para que vosotros los metierais conmigo. Gregorio Pastor dice... Pasemos a la película noir, aunque no tanto. Lo digo por el color y además por el final feliz, extraordinaria. Y para mí el culmen es cuando el fiscal le deja libre sin más requisitos. Genial. Menuda mezcla de subgéneros. Gánsters, musical, juicios, noir, etcétera, etcétera. Dice nuestro oyente a propósito de Chicago años 30. Otro oyente que se llama Fernando Salas y que dice lo siguiente... A ver, The Party Girl o Chicago años 30, que ambos títulos me parecen estupendos, les comentaré únicamente que es de esas películas que sin duda ganan cuando las ve uno por segunda o tercera vez. Una mágica combinación de fondo y forma. Cine de fondo, una historia con densidad moral, magníficamente expuesta en un brillante juego sobre lealtades, intereses, confrontados y venalidad de unos personajes. Y también logra transmitir toda esa opresión ambiental, esa atmósfera de asfixia luctuosa, desde un metraje lleno de brillo y tecnicolor. Fantásticos números de baile y luces y plumajes, tras los que percibimos casi desde el arranque toda una suerte de bagatela, ruina y buonería humana, dice nuestro oyente que se llama Fernando Salas. Uno más. No, uno más no, porque lo he traspapelado. Con esos veis que chutáis. Luego os buscaré alguno más para completar la participación de los oyentes.
Vaya guión que tienes hoy.
No, vaya
guión. Con más agujeros que un queso de Gruyère.
No, pues mira, listo, ya he encontrado el que se me había traspapelado. Alberto Plaza Sierra. Y dice, que nos escribe desde Torrejón de Ardón, y dice lo siguiente. Comentaré que no conocía la película Chicago años 30. La única película que conocía de Nicolás Rey era En un lugar solitario, que a mi juicio es la mejor película de la historia de la humanidad. He de decir, como escritor desconocido, que la idea de presentar al antagonista de la película disparando al retrato de Jean Harlow, guiado absolutamente por unos celos irracionales, es, en mi humilde opinión, una absoluta genialidad. Bien es cierto que la película me gustó bastante, aunque ha habido otras clásicas del género que me han transmitido mucho más. Pero aunque no es la película que más me ha sumergido en su historia, reconozco que incluso hoy en día sigue siendo magnética y gracias a la presencia, sobre todo, y a los bailes de Cid Charisse, dice este oyente. ¿Qué os parece la aportación de los oyentes del programa?
Muy buena, como siempre.
Ha agotado el tema prácticamente. Además, este último que ha dicho es exacto. La película es magnética. Ha dado el adjetivo exacto. Le pasa, por ejemplo, yo que sé, a Vértigo. Tú las estás contemplando y hay una especie de imán y de atracción que es muy difícil quitarte encima. Es que entras en la película, ¿no? Es una película muy moderna, además. Es en el estilo en que está filmada, en la recuperación de una época, pero no sobreactuada, sino con cuatro pinceladas. Es un poco una película también, en ese sentido, impresionista. Empieza con los títulos de crédito que yo ya decía de la pintora esta, Georgia, ¿no?
Exacto, Georgia O'Keeffe.
Sí, de la O'Keeffe, de la Georgia. Y empieza con esos dibujos y a partir de ahí es una película magnética, es magnética a ella, es la... La cojera que tiene el protagonista te hace verlo de otra forma. La escena de cuando habla del reloj, de su padre, toda aquella historia del reloj, eso es una maravilla. Y como decía antes esta amiga nuestra, es verdad, Lee Jacob y John Ireland están estupendos, pero todo el reparto. Es una película, solo faltaba haber dicho todo noir, todo tal, pero hay una cosa que también es la película, es una película romántica, muy romántica.
Enormemente romántica, sí.
No, es una película extraordinaria, tú la has definido muy bien. Y hay uno de nuestros oyentes que ha dicho es noir, pero menos. Es verdad que quizás pueda decirse que es más suave, que es más un melodrama. Bueno, el noir también acepta todos los géneros, ¿no? Pero el uso del color es magnífico. Yo creo que va a tono con la presentación de esos dibujos de George O'Keeffe, ¿no? Los vestidos de Cid Charisse, los de los gángsters, los decorados de fondo. Yo creo que esto es una película un poco faux, hablando en términos de pintura magnética, como ha dicho José Luis, muy apasionada, hiperromántica. Bueno, quizás no tenga la perfección de estructura de otras películas, ¿no? Pero es una película que la tocas físicamente, los sentimientos, las emociones que te llegan muy directamente, la explosión de violencia con ese regalo, ese estilete que le regalan a Lee Jacob. Yo pocas veces he visto ese estallido de la psicopatía de un personaje de una forma tan brutal. Era esa capacidad que tenía Nicolás Rey de tratar la ficción estilizadamente, haciéndola pues realmente soberbia.
¿Y a ti, Luis Alberto, te gustó tanto?
Sí, a mí me gustó muchísimo volver a visitarla. Y además tuve ocasión de visitarla compaginándolo con el diálogo que mantuvieron Eduardo Torres Dulce, Miguel Marías, José Luis García y Juan Cobos en el programa Qué Grande Es el Cine, que decíais cosas muy atinadas de esa película.
Además, fíjate lo que te digo yo, Luis Alberto, a ti y directamente también a Eduardo. Ahora estaba yo pensando en ella una vez más. ¿No es una película muy hoax? Tiene mucho que ver con Howard Hawks esta película.
A mí me parece muy hoaxiana, sí.
Sí, porque sí. Es muy directa, como es el cine de Hawks. La película...
Y luego Cid Charisse es muy chica hoax también.
Sí. En cambio, otras películas de él, muy buenas, por ejemplo, En un lugar solitario, que han citado, esa sí que es una obra maestra del noir más noir. Y incluso la que hizo aquí, la del Rey de Reyes, que es una película estupenda, que rueda aquí para Broston. Pero pero esta es como muy muy sencilla y muy directa, tiene una puesta en escena, por eso decía yo magnética. Te pasa como cuando estás viendo las películas de House, que joder, es que te envuelven y no te las cuentas,
te envuelven en ellas. Y luego yo insisto también en que es una historia moral, es muy importante también esa historia moral de intentar desvincularse de una vida delictiva, y luego la, la redención por la mujer, ¿no? Yo creo que ahí hay algo del eterno femenino que conduce hacia arriba, ¿no?
Sí, es como que yo House. Creo que el personaje de Cicerise es un personaje incluso muy imprevisto en el cine norteamericano y en el noir, ¿no? Porque es una mujer, ahí, yo coincido, yo no la veo tan hoxiana como vosotros, sí de aspecto más, yo creo que es más emocional, es más frío, más distante Hawks al contar las cosas, ¿no? Pero sí esa mujer que toma iniciativas, esa mujer que tiene una personalidad, que vive en un mundo turbio, pero como dice Luis Alberto, que mantiene una perspectiva moral, que se sacrifica por todo. El retrato del personaje de Charisse a mí me parece magnífico.
Bueno, para que veáis que no, vamos, para que veáis, ¿no?, para que los oyentes no vean o adviertan con claridad que aquí no se censura nada, no todos han sido parabienes. He querido dejar para el final como contrapunto pues el email de un oyente que se llama José Luis Señor y que no le gusta nada esta película, cosa que es naturalmente muy razonable y muy respetable. Dice que es un film decepcionante, dice que a Sid Charisse se le ve un poquito madura para el papel que interpreta en Party Girl, y que además Robert Taylor está, desde su punto de vista, fatal. Dice que insípido, estirado, no creíble y sin sintonía con los espectadores. Y luego también se mete con algunas escenas de la película. Dice, por favor, que nadie se pierda detalles de la escena del ácido, y si alguien de verdad puede contener la risa, que lo diga. Esto es lo que dice nuestro oyente, para que veáis que en todas partes cuecen habas y que tampoco se trata de buscar unanimidades.
Bueno, oye, son los gustos de los espectadores siempre, y que son perfectamente respetables, y que de estar aquí seguro que daría origen a un buen debate, ¿no? Oye, ¿cómo dices esto? ¿Cómo dice usted esto? Hombre, pero ¿se ha fijado usted en esto o lo otro? Yo por eso echo de menos programas como los de José Luis, El Cine en Blanco y Negro, Qué Grande es el Cine, o los viejos tiempos de los cineclubs y los cineforum, donde no conocías a mucha gente y de repente pues estaban los hermanos Karamazov. Recuerdo una sesión muy muy movida de Richard Brooks en el Silma, que era el cineclub de la calle Manuel Silvela de los creo que son padres redentoristas, la iglesia del Perpetuo Socorro, ¿no? Y recuerdo que se organizó una en torno a Dostoyevsky, la literatura y el cine, pero bueno, a unos niveles, no voy a decir violentos físicamente, pero sí quedaban una viveza enorme, ¿no? Es una lástima que se haya perdido esa capacidad de hablar en general, pero particularmente de cine. Yo recordaréis vosotros, los más antiguos, cómo ibas a ver una película con un amigo y decías, te acompaño a casa, quedabas en una esquina que hacía un frío, un calor, etcétera. No, yo ahora la tuya, y seguías hablando, eran las 2, las 3 de la mañana. En fin, eso lo he hecho mucho de menos.
Es una de las cosas que más valora la gente.
De la calle Cadarso, ¿os acordáis? Uh-huh. Donde yo me acuerdo que hubo una discusión muy agria en torno a la película de Griffith, El nacimiento de una nación, en plan político, por unas personas que no querían ver valores artísticos en ella, sino valores solamente reaccionarios. Tú lo que te acuerdas, ¿no? De Cadarso, la calle Cadarso.
Cadarso 16, Cineclub aún.
Exactamente.
Cadarso 16. Madre mía.
Bueno, se impone, señores, según el guión estricto, un saludo a Telefónica, afectuoso, reverente. Os recuerdo que estamos ya mediados noviembre, o sea, que decir que nos queda un corte de pelo como en el contrato, o sea que o os estiráis un poco en la amabilidad, o vamos a ver qué pasa a partir de enero.
Pero ¿qué se puede decir de Telefónica? Que continuamente, que es fantástica, ya, pues que nos hace la vida mucho mejor, que nos que permite ahora poco. Mismo estar con los amigos, como ha dicho José Luis, tomando un vermú, caramba, más no se lo puede pedir a la vida.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que lo decimos poco, yo creo que hay que empezar a decirlo con más insistencia, por lo menos de aquí al 31 de diciembre. Y mientras tanto,
se puede decir más alto, pero no más claro de lo que lo estamos diciendo.
Se puede siempre decir más frecuentemente, yo creo. Don Eduardo, ¿qué segunda canción vamos a escuchar hoy?
Bueno, la segunda entrega es una canción muy muy bonita, que juega un poco con Butterfly, ¿no? Y es la canción que se nos quedó el otro día tras la charla apasionante con Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que es Poor Butterfly y Mr. Tony Bennett.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
There's a story told of a little Japanese sitting demurely neath the cherry blossom trees. Miss Butterfly, her name. A sweet little innocent child was she, till a fine young American from the sea to her garden came. They met 'neath the cherry blossoms every day, and he taught her how to love in the American way, to love with a soul was easy to learn. Then he sailed away with a promise to return. Poor butterfly, 'neath the blossoms waiting. Poor butterfly, for she loved him so. The moments passed into hours, the hours passed into years, and as she smiled through her tears, she murmured low, the moon. That he'd be faithful. She knew he'd come to a by and by. But if he never came back, she'd never sigh or cry. She just would die. Poor butterfly.
Bueno, la canción es preciosa y...
Sí, no, es que antes quería decir una cosa y no, pues debía ser que no... Me oye, es que si no se me olvida. Y decía que no tenemos poder adquisitivo para tener un cine, pero sí podemos, cuando esto de la pandemia se más o menos se termine, coño, podíamos hacer una sesión de cineclub, alquilamos un cine y para toda la gente de Cowboy de Medianoche les ponemos una película que nos guste a todos mucho y la comentamos con ellos. Y eso lo podríamos hacer una vez al mes, ¿no? Pues volver a hacer el espíritu del viejo cineclub, el cineforum de toda la vida. Sí,
bueno, esa idea, una idea estupenda.
Esa idea la tuvimos antes de que me cambiaran el horario, ¿os acordáis?
El local, ¿os acordáis del local que íbamos
a alquilar? Claro, el local y el club de Cowboy de Medianoche. Lo que pasa es que ahora con la pandemia no sé si va a ser nada fácil, ¿eh? De hecho, tú, Eduardo, con las restricciones de movilidad, etcétera, ¿estás siguiendo atendiendo a tus cineforums, etcétera?
Sí, sí, vamos, exclusivamente el curso en torno a 1950 en Zayas, pero hay unas dificultades enormes en las con las conexiones en directo en internet. O sea, hay días que pues la red está muy cargada y no se ve bien. Es un problema, la verdad. Es que todo lo que no sea dar una clase presencial, bueno, el resto es un sucedáneo, ¿no? Mejor o peor, y yo no estoy nada satisfecho con la situación, la verdad.
Bueno, la situación es la que es, o sea, esa no es culpa de nadie. Al margen de eso, ¿estás yendo a las salas comerciales? ¿Estás haciendo algo o no?
Sí, cuando puedo voy a ver películas. Yo ya no sé las últimas que he coincidido para ir a ver. Concretamente, no sé si hablé aquí de Emma, una versión de Jane Austen. Pues lo digo aquí, que es una, quizás es tiene un tono mucho más de comedia que de melodrama, con una estupenda ambientación. La película está bien, pero uno la compara, por ejemplo, con, me parece que era de Ang Lee, ¿no? Orgullo y Prejuicio, la de sí. Keira Knightley, que me parece una de las mejores versiones, ¿no? O Sentido y Sensibilidad con Emma Thompson, si no recuerdo mal, también, sí, ¿no? Pues que son dos versiones fantásticas. Curiosamente, Jane Austen se ha convertido en la gran guionista, la gran argumentista del cine, ¿no? Bueno, pues que yo recuerde, esto es, voy una vez a la semana, dos como mucho si hay algo interesante, pero la verdad es que el otro día hablaba con mi querido primo Tomás Junquera, que es un ejecutivo de Cinesa, y me decía la desesperación que están sintiendo, porque además las multinacionales están empezando a estrenar ya directamente en las plataformas, antes incluso que estrenar en cine, y claro, ante eso y la huida profiláctica de los espectadores, pues están al borde de la extinción, y yo, es una de las cosas que más voy a lamentar, no poder ir al cine físicamente a las salas de cine, ¿no?
¿Y tú crees, vosotros creéis que eso va a cambiar la conducta después de la pandemia? Es decir, ¿es coyuntural o esto ya es la puntilla? Porque García venía diciendo que los cines ya...
Ojalá no lo sea, pero tiene pinta, ¿eh?
¿Sí?
No sé, la verdad es que nadie sabe cómo ni cuándo va a acabar la pandemia. Fijaros ahora, y los oyentes están al tanto, los líos de las vacunas, ¿no? Es decir, que si dan resiliencia, como se dice ahora, la palabrita esta que ha estado con respecto al virus, que cuánto tiempo, que si se pueden, no sé, yo creo que la salida no va a ser de un día para otro, ni mucho menos, y la afiliación a las plataformas, yo creo que está dando un golpe de gracia enorme a la
economía. Creo que lo de las plataformas es tan importante como el virus para acabar con las salas.
Es que salían las dos circunstancias, Luis Alberto, claro, ¿no? Claro. Había gente que antes prácticamente no entraba en las plataformas y ahora está. Ahora, por ejemplo, pues todo el mundo está hablando de The Crown, ¿no? La nueva temporada.
Yo he visto,
abajo, que están protestando la Casa Real, no sé qué y tal. Nadie te habla de ninguna película, entre otras cosas, porque no hay. Si yo hablo de Emma, me dicen, ¿y en qué cine la ponen? Ah, pero está abierto el proyecciones. Ah, pero no sé qué y tal y cual. Yo, de mi ámbito, no conozco a nadie que vaya regularmente al cine ya.
Bueno, es que
has citado regularmente.
Has citado, Eduardo, una de las series que me parece más portentosa de todas las que se han visto, ¿eh? A mí, particularmente, claro. Sé que tiene filias y fobias, hay detractores, sí. Hay admiradores, a mí sí, me fascina, ¿eh?
No, es soberbia, ¿eh? la puesta en escena, la ambientación, el casting extraordinario. Luego ya habrá de ficción más o menos. Aquí, pues, por ejemplo, a Justicia en Margaret Thatcher me parece excesivo, ¿no? No sé, el papel toma muy, es muy pro Diana y muy anti Charlie, ¿no? Pero en todo caso, la forma en que está escrita, en que está dirigida, es soberbia, es soberbia.
Y eso lo he visto,
produce una envidia insana.
Yo ya la he visto entera, la serie, ¿eh?
Sí, sí, yo sí. Con mi mujer este fin de
pero
semana.
No, pero a mí me parece que tiene una calidad inferior a las otras temporadas, porque yo creo que hay varios factores que por lo menos que a mí me han influido. Uno, que cuando se hablaba de Churchill y la reina y tenían esos encuentros, joder, era algo apasionante porque estábamos, sabíamos menos de ello, o antes. Pero ahora cuando hablan de la guerra de las Malvinas o cuando hablan lo de Lady Di, es una cosa que la tenemos tan asimilada, hemos leído tanto. Entonces todos los capítulos están construidos sobre una secuencia larga entre dos personajes. Algunos con los que están en Nueva Zelanda, en el matrimonio, que tiene una escena larga, como de 20 minutos, hablando de su situación y tal, joder, están como de pie con una copa en la mano, es un poco raro. Y la escena que tiene Camila con ella, con Lady Di también, que es la escena de otro capítulo largo, están en medio de un restaurante, pero en el centro del centro. Es un poco increíble que les den esa mesa y que luego está rodado de una manera un poco rara. Por supuesto que tiene esa cosa que tienen todas las series inglesas, la belleza del ambiente, los trajes, todas estas cosas están muy bien, pero a mí me parece que los diálogos de esta temporada no están a la altura de las anteriores, pero bueno, eso es una opinión personal. Lo que sí es evidente es que todo el mundo ve The Crown como va a ver otras, y que de la misma manera que se hicieron unos cines en los años 20, gran palacios con mármol y escalinatas fantásticas, luego pasaron a minicines y ahora hemos pasado a la televisión, que es donde se van a ver las películas, y eso yo creo que no es pesimismo, es que es así, o sea que The Crown es un acontecimiento como cuando se estrenaba o una película como Gigante, o como cuando es el acontecimiento de la temporada, que es The Crown. ¿Y cuál vendrá luego? Pues otra enorme serie que veremos todos.
Y no van a volver esas arquitecturas.
Sí, pero sí, yo estoy de acuerdo en que efectivamente la cercanía es esto, pero tú ves la calidad técnica de The Crown y la comparas, y lo siento decirlo, con la calidad técnica de las series españolas, de las mejores, ¿eh? Y hay una diferencia abismal. Para empezar, de lenguaje. Las series españolas no están rodadas cinematográficamente. Están rodadas en un formato televisivo generalmente muy átono en cuanto a estilo. Y en esta, con los defectos que tú dices, que puedo entenderlos perfectamente, hay una puesta en escena visual, un aprovechamiento de todos los elementos técnicos de vestuario, etcétera, que no ves en las demás. Eso le da un signo de distinción extraordinaria, como en Gambito de Dama, por ejemplo, ¿no? De la que nos dijeron aquí, que es una...
Ya la he visto entera también.
¿Y no te ha gustado, García?
¿Eh?
¿No te ha gustado?
Me gusta
mucho.
Sí, ¿no? A mí me gusta, pero Gambito de Dama son 7 episodios y con 3 vale, porque de repente vienen una especie de sucedáneos y que se sale de la historia, y entonces dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la chica aquella que conoce y que luego está con ella en el hotel y que tiene una historia? Es decir, que la historia real y buena es la chica esta, que necesita algo a lo que aferrarse, que es el ajedrez, conoce aquel bedel del sitio donde está y va tirando para arriba. Eso es la parte realmente esencial. Pero luego hay unos meandros que va continuamente y dice, bueno, pero ¿a qué venimos aquí? ¿Qué es lo que estamos...? Por cierto, la chica es extraordinaria, la actriz.
Es una algo actriz magnífica, maravillosa.
Pero extraordinaria. Ella mantiene todo eso. Pero bueno, todas las series, pero a mí también las españolas. Estoy con ganas de ver la nueva temporada de La que se avecina, porque a mí me parece que es muy buena esa serie.
Pero esa es una sitcom, ahí ya no entro.
Sí, pero bueno, ya vas a la calle.
Pero te quiero decir que esa es una serie que tiene el formato que tiene. Me refiero a las series españolas con pretensiones. E incluyo La Casa de Papel, que la primera temporada me pareció interesante. Y el resto yo creo que el interés, y que ha tenido un éxito mundial del que me alegro, extraordinario. diariamente, ¿no? Yo es lo que he hecho, y también en Americanas he hecho, y lo he dicho aquí, lo sigo sosteniendo, y se me dirá que soy un antiguo, como diría la señora Lastra, etcétera, etcétera, y que el mundo es de los jóvenes, ¿no? Pero una pobreza de lenguaje y de puesta en escena en buena parte de las series de todo el mundo, ¿eh? Ciertamente. Sí, no,
yo creo que una cosa que tiene The Crown es que sale menos la reina, que es la chica esta, Colman.
Pues está muy bien, ¿eh?
No, es extraordinaria, ¿no? Que esté bien. Yo creo que ganó el Oscar, ¿no? Está ganado el Oscar.
Ganó el Oscar, sí, pero ganó el Oscar por...
Sí, pero no por esto, digo, pero que es una actriz, no me refiero a eso, porque puede
no ganar el Oscar
y ser muy buena. No, me refiero a que es extraordinaria. Y en esta serie tiene menos presencia. Y luego, por ejemplo, yo comparo, yo me la he visto entera, The Crown, las anteriores, el viaje que hacía ella prácticamente como recién casada a Nueva Zelanda, Australia, donde se entera de la muerte de su padre y todo, joder, es mucho más vigoroso, mejor que esto de aquí, de verlas y que saludan y que se bajan del avión y tal, tiene, o sea, la calidad, la envoltura es exactamente igual que las anteriores, pero creo que el guión, que los diálogos no están a la altura, no lo han sacado el partido necesario. Y luego ya no opino si la Casa Real dice que esto es así o no es así, porque claro, esto es una ficción sobre unos hechos, eso ya no lo sé.
Si eso es evidente, así. Pero el comienzo de la serie, ese montaje paralelo entre el asesinato de Lord Mountbatten y los otros cazando, es soberbio.
Sí, hombre, claro, es la voladura.
Es de un vigor cinematográfico extraordinario.
Pero Mountbatten era fundamental en la historia, en los capítulos anteriores, en las temporadas anteriores. Tenía una presencia tan estupenda con el chico, pero bueno, no lo sé.
A mí el reproche que le hago, y yo ahí coincido contigo, es que, por ejemplo, el retrato de la Thatcher, la serie es claramente anti-Thatcheriana, ¿no? Sin ningún género de dudas, ¿no? Y la señora Thatcher pues tenía muchas virtudes y sus defectos, pero yo creo que con la idea de caricaturizar, incluso en la elección de la actriz, pierde la serie ahí, ¿no? Pierde la complejidad que tú dices. E igualmente en las relaciones entre Charlie y Diana de Gales, yo coincido contigo, lo hemos visto ya en películas, incluso en The Queen, la película de quién era, de Stephen Frears, ¿no? No recuerdo, ¿no?
Muy buena,
o sea, eso. Muy buena película, excelente película. Eso sí son los defectos de la serie.
Pero, por ejemplo, yo no sé cómo hablaba Margaret Thatcher, pero esa husky voice que dicen los ingleses, que es la voz que tenía Barbara Stanwyck, Tallulah Bankhead, todas estas, yo no sé si hablaba así, porque yo la veo forzada, porque esta es la chica de Expediente X, y yo he visto muchas veces Expediente X, y esta tenía una voz normal. Entonces, alguien le ha dicho, Margaret Thatcher tenía una voz muy profunda, guturalmente, tal, y coño, y de repente habla muy raro, habla muy raro en la película.
Y se mueve raro, y además hay una cosa, yo solo he visto el primer capítulo, pero hay una cosa que me sorprende extraordinariamente, y es que cuando Margaret Thatcher gana las elecciones y tiene que ir a la reina para que le encargue la formación del gobierno, parece como que fuera la primera vez que se ven la reina y ella, siendo así que como líder de la oposición tenía que haber ido bastantes veces a ver a la reina. Es un detalle.
¿Los líderes de la oposición van a ver a la reina sistemáticamente?
Hombre, sistemáticamente no, pero que en algunos actos coinciden se tienen que conocer.
En actos, pero no en despachos.
Pero recordar la primera vez que la chica esta, cuando es jovencita, recibe a Churchill, o cuando luego recibe a los otros, tenía como más suspense la entrada, el siéntese, había como algo más que con esto.
No, porque ahora lo has visto más, José, también.
No, pero me refiero que hay como, la falta no es de la cobertura entera que tiene la serie, sino creo que los capítulos, los episodios, necesitaban algún, por ejemplo, impactos como el que tiene el no vamos a contarlo, pero como tú decías al principio, ¿no? El montaje en paralelo, ese, que se acaba de una manera esplendorosa. Pero de eso, lo otro queda un poco como más, no sé. Ahora, y tampoco entiendo por qué la Casa Real se enfada, porque dice que, ¿por qué? Porque Charlie debía ser más caralla, no sé, más caballeroso.
Hasta ahora bueno. Se suponía que la Casa Real de alguna manera daba su visto bueno a lo que se contaba en la serie. Y es sorprendente que en esta última entrega se hayan producido las protestas, sobre todo de Carlos de Inglaterra, que yo lo entiendo porque Carlos de Inglaterra queda mal en la relación con Diana.
Sí, pero yo creo que las protestas de Carlos vienen por Camila, que la debido decir, oye,
no, puede
tú...
ser.
Claro, no, hombre, yo creo que fíjate cómo es esto, porque ellos se comportan de una manera tremenda,
no tiene relación ya con...
ingrata con Lady Di.
Ya no tiene relación con Camila. Yo creo que las protestas son porque él, no voy a decir que ve cercano el momento, es el rey, yo creo que lo ve lejanísimo, como él ya expresó, me va quedando un poco tiempo, sino que de alguna manera salen encuestas diciendo que la gente prefiere a William antes que a él, que no sé qué, que no sé cuánto, y dice, joder, ahora vuelvo a salir de villano, una historia que ya estaba, si no olvidada, pues un poco colocada.
A mí me parece un poco barato, tú lo has visto el primer episodio, Luis, que o no sé si está, no está en el primero, que la lleve Camila, la invite a Lady Di a un restaurante que se llama Menage a Trois. Coño, me parece un poco traído, un poco
obvio.
Un poco obvio.
No, a lo mejor lo hizo a propósito, pues, Charlie.
Claro, y esa escena, y Camila, y cuando cuentan lo del oso, todo este mundo está un poco, no sé.
Ahora, José Luis, tú antes no veías series en la pandemia, ahora, opera el milagro de que veas series por
YouTube. Yo siempre he estado con el mundo del cine, ahora son las series. Sí, es que se ha
no,
acabado.
Pero hace como dos o tres años tú no veías tantas series.
¿Pero qué quieres que haga aquí en el exilio de Marbella?
Yo no he visto el episodio de esta semana de la serie de la Kidman, pero está muy entretenido,
yo sí,
¿eh?
Yo
la
sí,
serie.
Yo sí que lo he visto.
Lioso, pero muy entretenido. No sé de dónde, sí. Cómo van a salir del jardín en el que se están metiendo, ¿no?
Yo tengo mi teoría, que naturalmente no puedo contar en voz alta porque sería un spoiler, aunque solo es intuición, pero yo
creo que... Son seis capítulos, ¿no?
¿De la materia oscura?
Son seis, no, el Undoing. Undoing, han sacado el cuarto y son seis, o sea que yo he visto el cuarto y faltan dos todavía por salir.
Los tres primeros son muy interesantes, quizás más.
Él está fantástico,
primero, ¿no?
Él está portentoso, lo bien que está Hugh Grant en esa serie. A mí
Hugh Grant. Pues, bueno, mucho pero mejor. Hay que verlo, sugiero que se vea en versión original, porque el doblaje es espantoso, el doblaje de la serie.
Pero igual, esa está muy estirada, la de ella con Hugh Grant.
Sí.
Joder, el primer capítulo es extraordinario, el segundo baja ya hace otra historia. Ya empieza a ser una cosa como de intriga rara.
Ah, pero el tercero lo mejora, El tercero lo mejora.
Sí, bueno,
lo que pasa es que creo que se están metiendo, o se metieron en unos jardines folletinescos, en el mejor sentido de la expresión, muy difíciles de superar. O sea, que ya no lo sé. ¿Qué habrá pasado en el cuarto, no?
Pero en esa serie que habéis visto hay un fallo de guión como... No lamentable, de los más grandes que he visto en los últimos 20 años. En el capítulo 4 le dicen a la chica esta, a Nicole Kidman...
Oye, que es que yo no la he visto. No me lo cuenten.
No lo
he visto. Hay muchos espectadores que no la han visto todavía. Please, por favor.
Pues ya lo comentaremos. Dices, hombre, pero eso es lo primero. Cuando van a buscarle a la policía...
Ah, bueno, oye, no sigas, querido.
Bueno, pues me dije fallo de guión horroroso.
Bueno,
Obsession es la que voy a ver yo también. Solo había esto tú, Luis, ¿no?
Yo sí, ¿cuál? Sí. Sí.
¿No? ¿Cuál decís?
Succession, que es buenísima. Es buenísima. Está inspirada, yo creo, en la historia de las
familias estas,
sí.
Millonarios.
Yo creo que, bueno, empresarios de todo tipo. Esa serie es de las mejores que he visto yo en los últimos años.
Pues Accesos, esa la voy a ver, yo también.
Me parece bien y te gustará, yo creo que te gustará. Ya me contarás tu opinión. Bueno, señores, es que tenemos...
Oye, la que no está mal, se había olvidado, es una cosa, pero bien llevada, es la de Chess Gay, esta sentimental. Es una obra de teatro de cuatro personajes, pero no está mal, No está mal.
Bueno,
no está
mal. Tenemos que saludar a Telefónica una vez más, don Eduardo, y tenemos que escuchar ya, sin dilación, la tercera canción del programa.
Pues vamos a ver, después de estar con Mr. Tony Bennett, que siempre es un momento estupendo, vamos a pasar a otro que no está mal. Me lo pidió el otro día un oyente porque no se acordaba bien, dice que la cogió medio al final y no es de los que busca en el podcast, que le he aconsejado yo. Este es un tema de Lennon y McCartney, que canta maravillosamente Shirley Bassey, que es El loco de la colina. Full on the hill.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Lo hemos decidido porque es difícilmente mejorable la selección de don Eduardo. No hemos decidido quién la va a seleccionar la semana que viene. Antes de que nos vayamos me lo tenéis que decir. Y ya puestos a recordar cosas pendientes,
don Luis, ¿no? ¿Qué dice?
No, hombre, yo prefiero que la haga Luis Alberto porque...
Ah, bueno.
No, digo, yo la hago encantado, pero es que creo que Luis no viene la semana que viene.
No, yo voy a estar, no os preocupéis. Voy a vigilar el momento.
No, pero si vas a estar Luis, yo creo que debe ser José Luis el que haga la selección.
Bueno, luego ya me pongo en contacto con vosotros y concretamos ese punto. Pero
oye,
lo que
una
sí
cosa,
que tienes...
Shirley Bassey es la misma cantante de Goldfinger, ¿no?
Sí, claro.
Aquel tema maravilloso.
Y de otros temas musicales de la mejor época de James Bond.
García, ¿qué película pones
película
para la semana?
Que, por cierto, el último James Bond no hacen nada más que dilatar el estreno. Que
se iba a estrenar en noviembre, precisamente.
Craig, sí, y ahora ya no se sabe cuándo se va a estrenar.
¿Qué película pones como deberes para los oyentes para dentro de dos semanas, García?
Ahora lo del libro.
Claro, son las dos cosas.
Las dos cosas.
Pues esto toca blanco y negro, ¿no?
Sí, señor.
Toca blanco y negro.
Porque hemos puesto esa. Pues podíamos poner... Hombre, ¿cuántas hemos puesto de nuestro queridísimo y añoradísimo Berlanga? Porque se cumple el centenario. ¿Hemos puesto alguna?
Yo no.
Pusimos Viridiana, ¿no? Pero de Buñuel.
De Berlanga no.
De Luis, ¿no?
Yo creo que de Berlanga, ¿no? Pues esto sería una ocasión muy buena para ver Plácido, por ejemplo.
Sí, señor. Joder, fantástico. Claro,
muy buena idea.
Una de las joyas.
Que la revisen y algún oyente o oyenta que la descubra, que habrá.
Ah, bueno. No,
seguramente para ellos.
Seguro, hay mucha gente joven que seguro que no la ha visto.
Porque la película... podríamos haber elegido cualquiera de él. Calabuch es una maravilla. Uf, no sé, es que... Pero yo creo que Plácido... es difícil. A mí me gusta mucho también el verdugo. Me gusta mucho Patrimonio Nacional. Es otra maravilla.
Pero Patrimonio Nacional, ¿no? Es
la escopeta nacional.
Pero sí, eso, yo creo que Plácido es su obra maestra.
Pero yo creo que Plácido es el corazón de la obra de Luis Bernal.
Completamente de acuerdo.
Pues venga, bueno, pues esa es la que ponemos.
Perfecto.
En 15 días, ¿eh?
Perfecto. ¿Y qué libro quieres evocar hoy, García?
Hoy, pues vamos a ver, yo pensaba cuando me lo habías dicho que podía evocar un libro que a mí siempre me ha gustado mucho cuando lo leí de chaval, que era Cumbres Borrascosas, hombre, de la señorita Bronte. Pero luego me he dado cuenta que es como un libro, no sé, ya mucha gente ha hablado de ese libro, la influencia que ha tenido, ese mundo de las praderas vacías y de que es como del Greco, porque ese es un libro que podría haberlo escrito el Greco, tiene mucho que ver con el Greco. Entonces me he acordado de uno de los libros que más me han impactado en mi vida y que os va a sorprender a absolutamente a todos, que se llama Sucedió en Suiza. Es un libro que de fútbol, por supuesto, porque lo que recoge son las crónicas que Antonio Valencia escribió para Marca durante el Mundial de Suiza, cuando yo creo que debía haber dos o tres solo periodistas allí, el Escartín y alguno más. Y entonces a mí, cuando yo leí las crónicas primero y luego el libro, lo que me sorprendía era lo bien que hablaba de ese país y de las ciudades, de Berna, de Zúrich, donde hablaba que no había ni un papel por la calle. Y yo decía, joder, que todo el mundo echaba las cosas en las papeleras, que a la salida de los estadios, y yo recordaba los estadios de fútbol aquí en Madrid, el Metropolitano, el Atlético, no había un papel, no había una colilla. Decía, madre de mi vida, esto es como otro mundo. Era un poco lo que luego sentías un poco después cuando los conciertos de Año Nuevo, ¿no? Por la mañana a las 11:30, a las 12, toda la gente aquella en el Music Bearing, elegante, vestida, recién duchada, todo joder, aquí en España las calles llenas de vomitonas y de ver un horror. Bueno, pues además de ser un libro muy ameno, escrito maravillosamente, me descubría esas cosas. Antonio Valencia fue uno de los críticos literarios más grandes que ha dado España, uno de los grandes expertos en el mundo del teatro y de la zarzuela, era increíble. Fue el subdirector de Marca muchos años, pero sobre todo tenía un nivel de cultural.
Eso crítica de libros también.
Bueno, eso iba a decir, y en el arriba escribía de libros, hablaba de Gómez de la Serna, de cualquiera, y que te dejaba asombrado. Entonces demostró que él podía estar a la altura, sin yo saberlo entonces, de esos grandes escritores norteamericanos, gaitales, etcétera, que luego hemos ido viendo que eran unos escritores que manejaban el mundo del deporte, del béisbol, del boxeo o del fútbol americano, y que podían hacer unas crónicas inolvidables. Bueno, pues Valencia fue el iniciador de ese camino en España que luego sigue Manolo de Alcántara, al que él le llama para que precisamente se encargue de las crónicas de boxeo. Yo creo que es una persona a reivindicar, y desde luego el libro, que se llama Sucedió en Suiza, es una joya incalculable, y a mí me parece uno de los libros que cuando estás sin ganas de lo que sea, lo vuelvo a abrir y vuelves a leer ese día, cómo estaba el cielo, cómo llovía sin parar en Berna, la gente en el hotel aquel hacía apuestas de si iba a ganar Hungría, es una literatura tan sencilla y a la vez tan difícil, que me parece que es un libro fantástico. Sucedió en Suiza.
¿Apto para todos los públicos o solo reservados para los futboleros?
No, al contrario, para verlo. O sea, cuando tú lees a Talese, a Bud Schulber, a Norman Mailer, todos estos, y les lees un libro como The Fight, de la pelea de Cassius Clay, o las crónicas del Garden, ¿no? Joder, no solo están hablando de eso, están hablando de un país, de las gentes de ese país, de cómo marcha bien o no marcha bien ese país. Es decir, que es como cuando escribes de economía, no solo estás escribiendo de economía, estás escribiendo otras cosas. Pues porque el deporte no te va a poder aportar cosas de ese tipo, si lo importante es el talento para escribir y para para que llevar al lector por delante de cómo tú lo quieras llevar, y el tema es lo mismo, se puede escribir de cualquier tema, de cine, ¿por qué no? Puedes escribir de cine y contar cómo era Hollywood o cómo era Cifesa y cómo era la gente, y eso te lleva a cómo es un país y un reflejo. Bueno, pero como ha dicho antes Ser Eduard, que ha dicho Lastra, que nosotros ya somos viejos y veteranos, o que lo que has dicho,
somos viejas glorias. Oye,
a ver. No somos ni glorias ni viejas.
Bueno, a ver, no, hombre, viejas sí, glorias a lo mejor no, pero viejas
no. No, porque solo, como decían en una película que se llamaba Volver a Empezar, solo se envejece cuando no se ama. Entonces, la vida bonito. Está llena de cosas de estas.
Eso es
que
verdad.
No somos viejos, ni mucho menos.
Bueno, vamos
yo
a ver.
Yo creo que ha elegido fenomenal a Antonio Valencia. Yo tuve el honor de que hablara de un libro mío, de mi primer libro, o uno de mis primeros libros. Hablo Antonio Valencia y lo tengo recortado con verdadera emoción.
Tenemos que pasar por la prueba del algodón a Cary Grant, que yo creo que sí que va a pasar la prueba del algodón, francamente os lo digo abiertamente.
El oyente que lo... de que había pasado la prueba del algodón?
Pues a lo mejor sí, pero yo qué quieres que te diga.
Yo creo que sí.
¿No? ¿Estáis seguros?
Pues no, yo no.
Seguros no estamos de nada.
Pero además, esto forma parte del encanto del programa.
Que la pase otra vez, si
es eso. Cristóbal Suria es el oyente que propone, pero ya sabéis que aquí lo que hacemos es siempre las películas que él propone para que pasen la prueba de algodón. Y él propone 20 para que os quedéis con 15. Yo creo que las va a pasar, pero empezamos por orden. Charada.
Charada.
¿Charada? Sí, adiós. Sí. Es que el concepto de obra maestra tendríamos que aclararlo, claro. Bueno, una gran película es charada, una maravillosa película. Una, ¿obra maestra qué implica?
Bueno, pues no, pues nada, pues
implica?
No, pues
no. Pero Luis Alberto, ¿qué sabe de esto? Que sea una obra que sirva como para que salgan otras.
Yo creo que fundamentalmente que sea modelo de otras obras. Que se erija en una especie como de clásico, ¿no?
No, porque entonces empezaríamos, pues tendríamos que reconocer que 2001 es una obra maestra y no estoy dispuesto a llegar tan lejos.
Sí, pero esa es incontestable, una obra maestra 2001. Pero no porque lo diga yo o porque lo digamos aquí, sino porque está admitido desde hace mucho tiempo.
Es un hito en la historia del cine.
No puede ser una cosa que aburre, no puede ser obra maestra. Es un contra Dios.
Pero hombre, Proust, por ejemplo, yo lo aborrezco y sin embargo es una obra maestra su novela.
Claro. A mí, por ejemplo, no está entre mis favoritas el Potemkin, pero es una obra de la que han nacido muchas obras. A nivel de montaje, el acorazado Potemkin es como una clase.
O La madre de Pudovkin, pues es otra obra maestra.
Claro,
también.
Ahora tú dices charada. Charada, que es, todo el mundo dice, es muy hitchconiana. Tiene esa cosa de. Joder, pero entonces, evidentemente, las buenas no es charada. Eso no quiere decir que no sea una película elegante, divertida, sofisticada, donde Cary Grant y ella.
Yo voto toda
una lección de moda. Es una, pero bueno, yo. Obra no, maestra no lo veo.
Vale, pues no pasaba. Charada, no pasa nada.
Yo.
Segunda, en esta va a haber quórum, o sea que no os preocupéis. Con La muerte en los talones.
Sí, claro, esa es una obra maestra.
Operación Pacífico.
Pues no, esto
a mí no, pero mucho.
Una de tres, no pasa, no os desmoralicéis. Indiscreta.
Pues le pasa lo mismo que a Charada. Yo la colocaría en el mismo nivel. Una película elegante, suave, es una obra de teatro, pero tan bien filmada, tan bonita, pero no es una obra maestra, pero sí es una película que te da placer verla y que te gusta volver a ver.
Pues con
pero
esos no es criterios que estamos introduciendo...
No es Con la muerte en los talones.
Con ese criterio que estamos introduciendo hoy, si hiciéramos flashback, hemos dado obras maestras a muchas películas que son como charada o indiscreta.
Estoy completamente de acuerdo.
Hoy estamos siendo bastante maduros.
Pero ya sabéis que yo, como no voto, o sea, me tengo que limitar a levantar acta. Yo no voto.
Yo ya llevo dos votos a favor, indiscreta y charada.
Bueno, tú y yo.
Sí.
Sí, obra maestra.
Sí. Bueno, esa es una obra maestra.
Bueno, pues dos de cinco, ¿eh? Vais fatal. Atrapa a un ladrón.
Atrapa un ladrón no es una obra maestra para mí.
Lo acabo de ver.
Sí, chico.
Atrapa un ladrón tiene el mejor beso que hay en la historia del cine.
No sé, joder, pero beso, pero no va a ser solo por el beso, porque besos encadenados, esa sí que es otra obra maestra y hay unos besos tan buenos como esa. Es una película irregular, me encanta Hitchcock y me encanta esa película, pero joder, la comparas con Vértigo, con La muerte en los talones, con Encadenados y no resiste.
Bueno, pues nada, no va a pasar, no va a pasar Cary Grant con el listón donde lo habéis visto hoy, no lo pasa ni de broma.
Sí, va a pasar.
No, pero es que siguiente, no, que no lo pasa, ¿no?
Insisto que si fuéramos para atrás no lo había pasado nadie, porque con ese criterio que hemos puesto,
con ese criterio de hoy,
maestra,
no lo
hoy
nadie.
Bueno, siguiente propuesta de nuestro oyente, me siento rejuvenecer.
Sí, esa me gusta sí, mucho, esa es una obra maestra.
¿Ah, sí?
Monkey Business, ¿no?
¿Esa sí que te parece una obra maestra? ¿Y Charada no?
Me parece mucho más mejor película que Charada, pero no tiene nada que ver. Es una comedia disparatada, enloquecida, en donde Cary Grant está fantástico. La película es como La fiera de mi niña, es una película de esas muy muy difíciles de poder llevar a cabo, pero oye, es lo que yo pienso. ¿Tú no has quedado que no interviene eso?
No, ¿cómo yo, pero yo no, pero te puedo repreguntar.
¿Qué quedamos? No,
que
no,
yo no voto, pero puedo repreguntar. Ah, o no, tampoco tengo derecho a repreguntar.
Eduardo lo decía hace un momento, que estamos siendo mucho más rigurosos hoy.
Bueno, lo de hoy me lo anoto para el futuro.
Bueno, también. Tres...
Bueno, pero yo voto que sí, me siento rejuvenecido.
¿Y tú, Eduardo?
Yo también. Y yo también, pero vale. He votado, yo llevo ya 5 o 6 ya.
La novia era él, siguiente de la lista.
La novia era también, él también.
También es un programa.
También.
Bueno, pues ya llevamos 5, mira por dónde. El solterón y la menor.
No.
Encadenados.
Sí, absolutamente.
Arsénico por compasión.
No.
A mí me parece una obra maestra.
Fíjate. Para mí sí. Para mí
me encanta.
A mí no, y además está un poco desnivelada. Pero bueno, la del monstruo y eso, de Frankenstein.
Arsénico y encaje antiguo.
Es puro Miura. Miura entró ahí a saco, pero a saco.
Sin duda.
En Maribel y la Extraña Familia. Pero vamos, a saco entró ahí.
Entonces, entiendo que aquí hay 2-1. Hay 2-1.
Yo desde luego la voto.
Vale, pues ya está. El asunto del día.
El asunto del día.
Ah, sí, buenísima, de George Stevens, muy buena.
Sí, pero ¿cómo se llama?
No me acuerdo de esa película.
The Talk of the Town, eso es.
Yo voto a favor.
Sí, señor, sí, yo también.
Bueno.
Me apunto aunque no la he visto.
Sospecha.
No es de las 7 mejores, pero sí, es muy buena.
Yo la daría a una maestra.
Historias de Filadelfia.
También.
Luna Nueva.
Sí, también.
Solo los ángeles tienen alas.
Bueno, de las mejores.
Gunga Din.
No,
a mí me
encanta Gunga Din.
Me gusta, pero no es una obra maestra.
No es una obra maestra.
La fiera de mi niña.
Sí, ¿cuánto te vamos ya?
Ahora te la recuento. Quiero ver.
Está muy bien.
Serenata nostálgica.
No.
Penny Serenade, ¿no?
Sí, a mí no me parece.
Vivir para gozar.
Para gozar, obra maestra.
La pícara puritana.
También.
La pícara puritana.
Me gusta.
También.
Pues claro. Mira, pues entonces fíjate.
Vale, ahí falta una maravilla.
¿Cuál?
Que es Un corazón en peligro. Clifford Odets. Que él es tú, la única vez que ha estado nominado al Oscar al mejor actor en su vida.
No está, en la lista del oyente no está, pero si queréis.
Pues ponla, que esa es una joya.
Pues venga, esa sería la primera.
But the Lonely Heart.
La pícara puritana 2, Vivir para gozar 3, La fiera de mi niña 4, Gunga Din 5. Solo los ángeles tienen a las 6, Luna Nueva 7.
No, Gunga Din por fin no lo dijimos, ¿eh?
Yo no la puse, pero...
Ah, bueno,
no,
pues
yo tampoco,
pues 6,
¿eh?
Fíjate cómo manipula aquí este.
Solo los ángeles tienen... Es que a mí me gusta mucho Gunga Din, era por si colaba. Solo los ángeles tienen a las...
¿Vota? ¿Por qué no vota?
7, no, porque me autorrecuso, que yo no sé de cine.
Bueno, porque el Luna vota nueva, y vota. Está no, en la mejor de las situaciones, joder.
Historias de Filadelfia, 8. Sospecha, 9. Arsénico por compasión, que ha ganado 2-1, 10. Encadenados, 11. El solterón y la menor, no me acuerdo si lo habéis dicho.
No.
Pues 11. La novia era él, 12. Sí. Me siento rejuvenecer,
sí,
13. Atrapa a un ladrón, habéis dicho que no.
No, yo he dicho,
¿habéis dicho que no?
Ellos dos han dicho que sí.
Te hemos seguido.
Tú y yo, 14. Sí. Indiscreta no, Operación Pacífico no, Con la muerte de los talones, 15. O sea que ha llegado a 15. Ha superado la prueba del algodón.
Con 15 es una maravilla, Cari.
O sea, que para que veáis. Y eso que os habéis puesto estrechos como María Goretti.
Sí,
o sea,
por lo menos en un par de ellas, desde mi punto de vista. Sí,
en fin.
Sí.
Bueno,
tampoco me he votado Página en Blanco, que a mí me gusta mucho, la de Stanley Donen. O sea que...
Bueno, son las propuestas de los oyentes, insisto.
Ya.
Saludamos a Telefónica, señores, con entusiasmo, admiración, gratitud y esperanza. Sobre todo, muchísima esperanza. ¿Y escuchamos qué canción, don Eduardo?
Bueno, otra gran dama de la canción norteamericana, Sarah Vaughan, y un tema que siempre procuro buscar, un tema relacionado con alguna película, en este caso una de las primeras películas y muy interesante película de Mr. Eastwood, que es Misty, y este es un tema clásico, neblinoso, como su propio título, y una hermosa canción de amor, Misty y Sarah Vaughan.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar ProSegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Moment you're near, you can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why. Never knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love.
Una bonita canción y un bonito preámbulo para la despedida poética de don Luis Alberto de Cuenca. Señor Bardo.
Aquí estamos. El Bardo está dispuesto a dar la lata con un poema. Conchita, para ti va esta canción épica que viene de la contemplación de un cuadro en que había unos santos y la Virgen. Un cuadro probablemente de escuela francesa de Fontainebleau del siglo XVI, algo así más o menos. No lo recuerdo exactamente cuál, pero sí sé que estaba en mi subconsciente y que estaba en la base de este poema que se titula Canción Épica. San Jorge, tú que combatiste al dragón, protege a mi novia. Sé que no tiene las virtudes que adornaban a las princesas en la edad heroica del mundo: castidad, pudor, discreción, espíritu de sacrificio. Pero es mi chica al fin y al cabo, y te ruego que la protejas. San Miguel, tú que con la espada de luz hiciste que los ángeles rebeldes fueran castigados, haz que mi espada láser siga funcionando hasta que me muera, y ayúdame, te lo suplico, a no malgastar sus poderes y a defenderme de su magia, que viene a ser la misma cosa. San Martín, tú que repartiste tu capa con un pordiosero, reparte tu sabiduría y tu bondad de santo antiguo con este humilde mendicante, y regálame para siempre esa imperturbabilidad de la que hablaban los estoicos y que tanto nos beneficia. Y por último, que la Virgen del Manto Azul, con quien estáis los tres pintados en el cuadro, y que por cierto se parece a alguien y no me acuerdo a quién, me eche una mano en este trance que es el de la vida y me ayude a recuperar la esperanza que falta me hace. En sí, soit-il.
Muy bonito final, como siempre, don Luis Alberto.
Muchas gracias. Eso de recuperar la esperanza, haber dado de pleno ahí.
Sobre todo en un momento como estamos de, con la epidemia esta maldita, ¿no?
Y sí, señor, y además ya finalizando el contrato con Telefónica, hay que tener esperanza, señores, para que podamos...
Ahí es, y el contrato es tan importante como el fin de la pandemia.
Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Dulce, don José Luis García,
un abrazo,
muchas gracias.
Querido. Dios le guarde, don Luis, un abrazo para todos.
Queridos oyentes, hasta la semana que viene. I can't see the faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. My clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900 200 730.